¿Qué tal? Un saludo y bienvenidos de nuevo al tiempo que la UNED dedica a la política, a la sociología y al trabajo social. Hoy nos acompañan tres profesoras de la UNED, María Luisa Sarrate Capdevila, Sara Gómez Rodríguez e Inés Gil Jaurena. Además, un invitado que la profesora Sarrate nos va a presentar en unos segundos. Con su ayuda nos vamos a interesar por la animación sociocultural como metodología del trabajo social.
Efectivamente, hoy el tema que vamos a tratar es la animación sociocultural como metodología del trabajo social. Para eso contamos con la presencia de Javier Jiménez. Él es miembro de INTRES y de AFS y experto en temas sociales. ¿Qué tal, Javier?
Hola, buenos días. Pues muy bien, muchas gracias, Marisa.
Que lo primero, darte las gracias por nuestra parte, por la parte de todo este equipo docente, por poder haber hecho un hueco en tus ocupaciones y compartir tu experiencia, que seguro que va a ser muy interesante para los que nos oyen.
Muchas gracias.
La primera curiosidad que se me viene y que me parece que podría ser de interés para los que nos escuchan, es que nos digas lo que significa INTRES y AFS.
INTRES es el Instituto para el Trabajo Social y Servicios Sociales. Es una asociación, yo creo que la más importante asociación de trabajadores sociales de España. Y bueno, es una asociación que se dedica a tratar de poner en marcha los principios metodológicos del trabajo social a través de la realización de proyectos.
Por lo que tú dices, es una asociación entonces que cubre todo el espacio nacional o solo de algunas comunidades.
Sí, se trabaja fundamentalmente en Cataluña, en Madrid y en Baleares, aunque hace también proyectos en otros sitios y de ámbito estatal también.
Muy bien. Y por otro lado, comentábamos antes que eres miembro también de AFS, que tiene un largo recorrido, ¿no?
Sí, la Asociación para la Formación Social, que tiene muchísimos años, yo creo que casi tantos como yo. Y es una asociación que nació en su momento como con el objetivo de promover la participación social de las personas a través de las organizaciones, y para ello pues se dedica, digamos, a formarlo. Ahora fundamentalmente trabaja en discapacidad, en asociaciones de discapacidad, pero ha hecho y hace muchas otras cosas.
Muy bien, muy interesante. Vemos que hay un tejido social y profesional importante, además de estas asociaciones, hay muchas más, por supuesto, pero que está concienciado con temas que hoy vamos a tratar aquí. En primer lugar, yo quiero referirme brevemente, y en eso vamos a hacerlo todo el equipo docente, a qué es la animación sociocultural, lo que entendemos por animación sociocultural, para dar como un marco general que nos va a permitir luego, de alguna forma, enfocar la vinculación o el apoyo que significa para el trabajo social, para el desarrollo y la praxis del trabajo social. En este sentido, eligiendo una de las definiciones más conocidas y propuesta por Anderegg, nos dice que es un conjunto de técnicas sociales que, basadas en una pedagogía participativa, tiene como finalidad promover prácticas y actividades voluntarias que, con la participación activa de la gente, de las personas, de los colectivos, se desarrolla en el seno de un grupo determinado y se manifiesta en los diferentes ámbitos del desarrollo de la calidad de vida, o de alguna manera podríamos decir hacia el bienestar, ¿no? En ese sentido, y a partir de esta definición y otras que disponemos, podemos destacar algunos rasgos que me parecen sumamente importantes. Y ahí incidiría en el aspecto de la comunicación y participación, como dos valores y dos propósitos que se persiguen desde la animación sociocultural. La presencia del animador, como es del trabajador social en el ámbito social, para favorecer esa comunicación y participación. Pero sobre todo, me gustaría subrayar que la animación incide mucho en aumentar el protagonismo de los individuos y grupos. El animador es como un orientador, hace una función de apoyo, luego veremos otras funciones que desarrolla, pero sobre todo da el protagonismo a estas personas a las que se dirigen las acciones de animación, no tanto que se dirigen, sino que se lleva a cabo esas acciones con ellos, para que ellos sean los protagonistas, los actores de las mismas. Y otro aspecto también, igualmente, que hay que subrayar, es que utiliza métodos activos y nunca directivos. Luego, podríamos decir que es una metodología de intervención. Otros aspectos quizás nos señale la profesora Inés Gil.
Gracias, Marisa. Incidiendo un poco más en la definición que daba Marisa y en algunos aspectos que resaltaba dentro de la animación sociocultural, algunos ejes transversales o propósitos o ideas clave dentro de la animación sociocultural que vamos a destacar son, en primer lugar, la participación, que ella ya señalaba, el papel fundamental que tienen los propios participantes en los procesos de animación sociocultural. La participación se entiende, además, como medio para desarrollar los procesos de animación, pero también como fin en sí mismo, el buscar, lo que comentaba también Marisa, el protagonismo de las propias personas que están implicadas en los procesos de animación sociocultural. Otra idea clave relacionada con esta es la idea de democracia cultural, que si en otros momentos de la evolución, de la historia de la animación sociocultural, el objetivo era la democratización cultural, el conseguir el acceso a la cultura de todos los colectivos, en este momento es prioritario no solo el consumo cultural, sino la democracia cultural en el sentido de contribuir a la construcción de la comunidad. Y en esta línea van los proyectos también de desarrollo comunitario. Y vinculado también con esto, otro eje fundamental y quizá el más relevante o el más ambicioso es la idea del cambio y la transformación social, que es el objetivo, el propósito final de cualquier proceso de animación sociocultural. Y va en la línea de conseguir la autosuficiencia o el empoderamiento de los colectivos que participan en procesos de animación para que la sociedad o el funcionamiento de la sociedad sea más democrático, más justo y más equitativo. Destacaría esas ideas.
Yo creo que son las más importantes y que con ellas nos has dibujado el panorama o el mapa de lo que pretende la animación sociocultural. Y yo me gustaría saber qué sobre los valores que subyacen en las acciones de animación sociocultural, si podríamos hablar de algunos.
Pues sí, como dices, Marisa, por ejemplo, la concientización y democracia es un valor fundamental dentro de la animación sociocultural y podríamos decir que tiene su origen en la educación popular. Este valor lo que pretende es que las personas, los grupos, tomen conciencia de la problemática que les rodea y adquieran protagonismo en la resolución de sus dificultades, buscando ellos mismos la solución y la satisfacción a sus necesidades. La concientización democrática creo que también tiene algo que decir
Javier al respecto. Quizá.
Sí, la verdad es que me parecía muy interesante lo que estáis planteando, ¿no? El cómo ubicar la historia. Y ahora cuando hablaba Sara estaba pensando en cómo es, en cómo de alguna manera encaja, ¿no? El tema del trabajo social con la animación sociocultural. Cómo hablamos aquí de animación sociocultural, del método, ¿no? Y es algo muy interesante, ¿no? Y de Ezequiel Andered y todas estas grandes personas. Yo nombraría a Fernando Zembranos y a David Montesinos y al equipo que en su momento hizo el libro este de la animación sociocultural, una propuesta metodológica, y creo que fue muy interesante para todos. Y era como, yo creo que nos aporta una cosa muy interesante, que es introducir un método. Cuando se trabajaba anteriormente muy desde el planteamiento de vamos a ayudar, recuerden ustedes que antes los trabajadores sociales eran asistentes sociales, Y el enfoque, digamos, de alguna manera, no de todo el mundo, pero de alguna manera había un enfoque muy de vamos a ayudar y tal. La animación sociocultural supone un revulsivo. No es que no estuvieran algunos elementos presentes, pero se le da carta oficial. La animación sociocultural, venga, vamos a dinamizar. Las personas son las dueñas de su destino, de sus...
De su historia, claro.
Sí, sí. Hay una cosa, yo lo relacionaría además mucho con un método buenísimo en el trabajo social, que es la relación de ayuda, que es la clave más importante, ¿no? Cómo de alguna manera nosotros como profesionales ayudamos a otros. Pero los que toman las decisiones, los que ejecutan, los que van a un sitio, van a otro, son las personas. Aquí en este caso en la animación, más que las personas, o sea, el enfoque es la comunidad, ¿no? Cómo la comunidad toma las riendas de su vida, ¿no? Y yo creo que esto fue en su momento una metodología, tampoco es que se descubriera un año, antes no se sabía nada y no, hombre, no son así las cosas. Pero yo creo que fue un aporte muy, muy, muy interesante en los años 70, en los años 80, sí, para poder intervenir y desde una manera más, más alegre, más liviana, con más expectativa de futuro, con muchos métodos. Había yo creo que la mayor parte de la metodología de la animación sociocultural venía de Francia, y sí, cosas que eran muy novedosas, muy, muy, a mí me, no sé, me recordaba esto cuando hablabais.
Sí.
Me parece muy interesante lo que comenta Javier, porque a mí el miedo que me viene cuando hablamos de la animación sociocultural como metodología o como técnica es que la idea que hay acerca de las técnicas es que son como métodos neutrales, digamos, que son que uno llega, lo aplica y ya ha conseguido los objetivos que pretendía. Entonces, explicar que es una metodología, pero con estas características y con estos valores subyacentes de participación, de empoderamiento, de capacitación, de colaboración, de partir de la comunidad para construir comunidad, me parece fundamental. Y lo podemos hilar así con las dimensiones de la animación sociocultural que iban a profundizar un poco más mis compañeras del equipo docente.
Sí. Yo creo, Sara.
Sí, pues sí, Inés. Una dimensión muy importante de la animación sociocultural es la dimensión popular. ¿Y por qué? Pues porque la animación sociocultural trabaja con el pueblo, con los grupos de la sociedad que se encuentran en desventaja social, cultural y económica. Estos grupos son los que realmente necesitan la ayuda y el contacto permanente con los profesionales y, como decía antes Javier, relacionando con el trabajo social, una relación de ayuda. Dentro de la animación sociocultural, los animadores han de estar en contacto permanente con el pueblo, con las gentes. Ha de haber una comunicación y un diálogo permanente en el que ese contacto y esa permanencia en el diálogo genere procesos de participación y de democracia. Para la toma de conciencia crítica y la creación de cultura como expresión de democracia cultural, que es, como ha comentado antes Inés, uno de los elementos definitorios de la animación, la democracia cultural.
Quizá en ese largo recorrido que ya nos hablaba Javier antes, pues se ha dado un gran paso, un avance significativo en cuanto al reconocimiento de la importancia del ámbito de la animación cuando se ha incluido en los planes de estudio en la universidad. Sí. Inés, ¿nos puedes puntualizar
sí,
un poco
sí, efectivamente,
esto?
Fijaros, estamos haciendo un programa de radio para una asignatura en unas enseñanzas regladas de trabajo social y que también escucharán nuestros alumnos de educación social. Esto es una novedad en cuanto a la formación de los animadores socioculturales, porque hasta ahora la animación sociocultural se consideraba una disciplina fuera de la universidad o, en todo caso, como enseñanzas no regladas. En el momento en que se reconoce la troncalidad de los estudios de animación sociocultural dentro de educación social y también como campo de estudio, aunque sea optativo, en trabajo social, se le dota de un estatus y de un estatus académico y de un reconocimiento también a la parte más teórica de esa praxis que es la animación sociocultural.
Sí, yo creo que esto es importante señalarlo porque los que conocen los animadores socioculturales, que muchas veces eran voluntarios de base, pues han tenido que ver toda esta trayectoria desde otra óptica y se le está tratando de dar la consistencia que requiere esta metodología.
Yo estaba pensando, con lo que decíais, hablamos de la animación, los animadores. Yo creo que si bien hay algunas personas, algunos profesionales que se pueden llamar animadores y porque utilizan fundamentalmente la metodología de la animación sociocultural, yo creo que también es muy interesante el que consideremos que no es exclusiva de los animadores, ¿no? Que por eso, de
por
hecho,
supuesto.
Que el trabajo social, y me pensaba mucho, digo, la estructura de intervención de trabajo social en el Ayuntamiento de Madrid, pero yo creo que en el conjunto de las diferentes comunidades autónomas y se estructura en trabajo individual, familiar, grupal y comunitario, ¿no?
Sí.
Con diferentes nombres probablemente, ¿no? Y si bien, y yo creo que ahí como trabajo, claro, yo me plantearía, digo, yo soy el trabajador social que tiene que trabajar aquí, digo, ahí va, ¿cómo hago esto, no? O sea, que abro la caja de herramientas y qué cojo, qué herramienta tiro para utilizar. Entonces yo creo que estas metodologías son como herramientas para trabajar, ¿no? Que si bien en el trabajo individual y familiar, dependiendo si lo que queremos hacer es hacer un desarrollo de las capacidades o fomentar los factores de protección, pues entonces tenemos que trabajar de un enfoque competencial o sistémico. Está muy bien, se pueden combinar, no es opuesto una cosa a la otra. Sin embargo, cuando estamos haciendo un trabajo más grupal o, y más en ámbito comunitario, yo creo que es muy, muy interesante el tener en cuenta el enfoque de la animación sociocultural, ¿no? Una metodología que a los trabajadores sociales, a las trabajadoras sociales fundamentalmente, les puede ser muy útil, muy útil.
Para unir este concepto y además para tener una idea más completa de todo lo que estamos aquí hablando, podríamos pasar a hablar de algunas experiencias que nos puede presentar Javier. Pero antes de ello, y a modo de resumen o síntesis general, yo me gustaría que entre todos subrayásemos esa vinculación que ya se ha puesto encima de la mesa para esa utilidad que, o, para, de la animación sociocultural para llevar a cabo proyectos en que también están los trabajadores sociales y que tienen un aspecto, una orientación comunitaria. En ese sentido, yo sí que quisiera de resaltar, y lo vamos a hacer ahora un poco todos, como aspectos que presentan similitudes o vinculantes entre ambas praxis, ¿no? Y es que el objetivo último de la animación es la obtención de una sociedad, o la consecución, mejor dicho, de una sociedad más equilibrada, más justa, el llegar a estados de bienestar mejor para con las personas con las que se está trabajando. Y me parece que esto sí lo comparten en líneas generales y desde una visión global ambas campos de acción. Pero sí me gustaría saber, desde esta perspectiva, ¿qué otras reflexiones podemos brindar?
Pues sí, efectivamente, Marisa. El trabajo social es una actividad de ayuda técnica y organizada. Y la animación sociocultural es una metodología que está fundamentada con teoría y una práctica, con unas técnicas y con unos propósitos a conseguir. Que actúa además sobre las personas, los grupos y las comunidades, que es en definitiva los destinatarios del trabajo social. Y que busca el mayor bienestar de las personas, de los grupos, y el trabajo social es una disciplina que pretende, pues a través de recursos y las técnicas comentadas, pues obtener pues el desarrollo de las personas y su bienestar. Y Javier además también nos puede comentar algún aspecto sobre esta relación.
Bueno, venga. Yo creo que aquí una cosa me parece muy interesante. A veces nos liamos un poco con lo de los campos y tal, pero yo creo que es una cuestión de concepto, ¿no? A veces tendemos a ver la realidad como si fuera un universo parcelado.
Sí.
¿Hasta dónde llega la animación? ¿Hasta dónde llega el trabajo? Y son, en realidad, yo creo que son los humildes intentos que hacemos los seres humanos por intentar entender la realidad, cómo funciona, que es algo absolutamente integral, ¿no? ¿Cómo se dice? Holístico, ¿no?
Sí.
En castellano, integral. Y entonces, bueno, pues por eso, ay, ¿esto hasta dónde llega? No, por aquí, espera, pero es lo mismo, no. Hombre, pues son, digamos, diferentes puntos de vista, ¿no? Y muchos, afortunadamente, yo creo que muchos son coincidentes y se apoyan mutuamente.
Exacto.
Había pensado en un par de proyectos. No es nada fácil, ¿no? El planteamiento, pero había pensado en un par de proyectos a lo mejor que nos podrían dar un... Nos podría servir de ejemplo. No sé, que tú cómo lo ves, Marisa.
Ah, no, yo lo veo perfecto. Sí. Que ahora nos hables, porque hemos hablado de un marco general. Me parece muy importante la última observación que has dicho, que la realidad es mucho más rica y que lo que tenemos que hacer es recurrir a los instrumentos o a las metodologías que en cada momento nos sean más útiles, eso por supuesto, y que esa parcelación que a veces hacemos es ficticia y además nos lleva a pararnos,
a
paralizarnos. Sí. Entonces, yo creo que es importante que ahora vayamos a la parte práctica y veamos cómo se proyecta todos estos ámbitos en la realidad, que son interesantes ver experiencias que además nos pueden ilustrar y dar ideas para desarrollar luego el trabajo de cada uno, ¿no? Uh-huh. ¿Tú, Inés? Que...
Sí, yo iba a añadir más o menos lo que ha comentado Javier acerca de la concordancia que hay entre el trabajo social y la animación sociocultural, que yo la veo fundamentalmente en las bases y en los valores subyacentes. Luego ya cada metodología tiene sus especificidades, pero encajan perfectamente una dentro de otra, compartiendo esa base común de buscar el bienestar, de buscar el desarrollo comunitario, de buscar la participación. Así que cuando quieras nos cuentas tus experiencias.
Las experiencias donde has participado.
Laborales, claro. Lo que plantea, estoy muy de acuerdo con el planteamiento que hace Inés, que es porque es sumativo, no es esto para ti, esto para mí, sino es sumativo. Y yo creo que eso es una actitud genial en el ámbito profesional, ¿no? Cuando uno dice, bueno, a ver, ¿de qué herramienta? Pues no, es que la correcta, no hay una herramienta correcta, no existe la perfección, existe el único camino, eso no es cierto. Entonces es interesante eso, maneja unas cosas, venga, pues puedo usar esta y esta también, ya a ver qué pasa. Claro. En relación con esto, las experiencias, bueno, he visto unas cuantas experiencias que sobre todo la clave que tienen es que parten desde un objetivo, desde cómo hacemos ante este problema, cómo intervenimos, y desde ahí ha ido surgiendo con una actitud abierta, participativa, permitiendo que la gente opine. Se han ido conformando proyectos donde la animación sociocultural era, digamos, la metodología esencial del proyecto.
Bien.
Entonces, ha sido una clave, ¿no?
Sí, pues cuéntanos de esos proyectos.
He pensado en un par de ellos.
Sí, yo creo que antes de... Perdona la interrupción, Javier, pero me parece muy importante lo que nos acabas de decir. Surge un problema, surgen unos objetivos y nos ponemos en marcha.
Sí.
O sea, que hay una secuencia de iniciación y que la gente no improvisa totalmente. Improvisa en la medida que luego hay que improvisar para buscar soluciones creativas ante los problemas. Pero sí que hay un rigor en cuanto al proceso, que eso es importante,
sí,
¿no?
Muy importante, muy importante. Yo creo que además, o sea, que yo soy muy pragmático y creo que eso es algo muy interesante, ¿no? Cuando uno estudia en la carrera, estudia un montón de herramientas y de métodos, ¿no? Pero luego la clave está en ponerlos en práctica. Y lo que es bastante difícil es averiguar cuándo. Entonces, yo creo que el método científico, utilizar el método científico de ensayo-error, asumiendo que lo más probable es que nos equivoquemos. Entonces, pero no pasa nada, porque normalmente nuestras equivocaciones no son desastrosas, ¿no?
Bien.
Entonces, pero se aprende a partir de ello, ¿no? Y ahí dices, bueno, pues venga, pues vamos a ver. Tengo este problema, vamos a intentar actuar de una manera lógica, racional, ver qué es lo más sensato, qué han hecho otros en otro momento ante esta situación. Voy a preguntarle a las personas que están implicadas en ello, voy a preguntarle qué se les ocurre. Igual que, no sé, me imagino que si ustedes conocen el enfoque del marco lógico y la intervención en el ámbito de desarrollo, de cooperación para el desarrollo, una parte fundamental es el hablar con los participantes, con los destinatarios, ¿no? Cuando uno quiere poner en marcha un programa de intervención comunitaria, es muy conveniente que hable con todo el mundo, ¿no?
Son los informantes claves.
Los informantes.
Sin ellos no podemos hacer.
Sí, y que aquí además tiene un papel. O sea, en ese momento son informantes clave, pero además es que van a ser los ejecutores clave, ¿no?
Exacto, los
y
actores.
Si tú quieres que alguien asuma un proyecto como propio, o sea, esto es, tiene que participar en su diseño, ¿no? No, mira, hijo, te voy a legar esta herencia, no, pues mira, pues es que no sé, tú lo valoras mucho, pero yo lo valoro muy poco, ¿no? No tiene mucho sentido, ¿no? Para que alguien valore un proyecto, una acción, una tarea, lo que sea, lo tiene que valorar como propio, y eso se hace desde el momento participando
desde el
inicio, en
el diseño. Claro, está claro.
Sí, esto es un aspecto muy importante porque en muchas ocasiones se elaboran proyectos como productos sin tener en cuenta las necesidades reales de los destinatarios, sin tenerlos en cuenta a ellos cuando ellos van a ser los que van a participar y los que son los protagonistas de su mejora. Y no se les tiene en cuenta y eso pasa en muchos proyectos en la actualidad, que se generan proyectos como si fueran productos que se van a vender y luego realmente no funcionan, no genera un cambio ni nada.
Como chorizos.
Sí.
Yo no tenía oportunidad de verlo eso y... Sí, yo creo que hay una parte más muy importante y es que, o sea, en animación sociocultural es que tú eres... tú eres fungible, tú te desgastas con el tiempo. El profesional que ejerce el papel de animador, no el animador, dicho el profesional que ejerce el papel de animador, tiene que considerar que para que eso funcione de una manera suficientemente satisfactoria, tiene que haber un momento en que se retire y el proyecto siga funcionando.
Sí.
Ese es el objetivo.
Claro.
Y esto es francamente difícil, muy difícil por muchos elementos que yo creo que no hay tiempo ahora, pero uno le coge apego y cariño a los proyectos, no es mi proyecto, tal. No, no, jamás lo diré, pero en el fondo lo pierde, porque la gente no le cuesta meterse. Entonces lo que os voy a poner un par de ejemplos de dos proyectos, uno que es muy llamativo y muy interesante, en el que han participado un montón de profesionales diferentes, pero que es muy difícil de que sea asumido y que tenga previva en el tiempo sin los profesionales. Y otro que, sin embargo, ha sido menos llamativo, pero también de gran extensión, pero que de hecho ha pervivido sin los profesionales, afortunadamente. Sí, pero encontraremos trabajo en otro sitio, ¿eh? No se preocupen.
Vale, sigamos.
Bueno, el primero es son dos proyectos aquí en Madrid, hechos en el ámbito de los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid, uno en el ámbito de servicios sociales comunitarios específicos, que es el programa de barrio y escuela, y es un programa en que fundamentalmente, bueno, vamos a contar primero el del Rincón del Mago del Anillo Verde, que se hizo en el distrito de Vicálvaro, en Madrid, y es un programa en el que, utilizando el tema de la magia, se trabajó con chavales que en su origen eran hijos de casos de usuarios de servicios sociales generales, y entonces lo que se hizo fue trabajar con ellos, trabajar la educación en un ámbito mágico. Y entonces era algo fabuloso, ¿no? Se trabajaban desde los magos, los brujos, de las hadas, era genial, pero con un rigor muy fuerte en cuanto a los contenidos educativos. Y cada una de las actividades que se desarrollaban tenía una intencionalidad. ¿Cuál era la clave aquí? Había una serie de familias, de casos, que tenían que hacer un seguimiento del que se encargaban los trabajadores sociales, mientras que había una intervención directa con los chavales de la que se encargaban los educadores y los animadores. Todos juntos diseñaban las historias. Cada semana, imagínense ustedes, cada semana había que diseñar, era como ser guionista de un programa del Mago de Oz, había que diseñar esto para que funcionara, ¿no? Y esto, al menos más de 8 años ha estado en vigor este programa, sí, funcionando, y con generaciones de chavales que se hacían mayores y pasaban a nuevos grupos y pasaban a participar en la comunidad.
Bien, entonces ha sido un proyecto con éxito, por lo que vemos. Y el papel de los muchachos, ¿cuál era dentro del proyecto? Además de participar y algo.
Cuando se hacían mayores, empezábamos, claro, ya de 6 a 12 años. Pero ya no sé, ya al llegar a los 12 años decíamos, bueno, y estos que quieren seguir aquí, ya saben, es como lo de los Reyes Magos, saben ustedes. Sí. No les voy a desvelar nada, pero imagínenselo. Pues queremos, ya sabemos de qué va la historia, pero queremos seguir jugando a esto, ¿no? Entonces ellos formaban parte, ya eran los que diseñaban historias, hacían de figurantes, se les ocurrían, animaban a los pequeños. Entonces era muy interesante, pero es un programa muy bonito, educativamente unos grandes resultados, muy reforzador, una visión de lo que es el barrio de Vicálvaro diferente de la que tenían sus padres y sus abuelos. Pero es muy difícil de que perviva sin que al menos haya algunos profesionales que estén ahí.
Claro, que sean de apoyo y de dinamización.
Hombre, claro, contamos con que los dinamizadores sean de una asociación que estaba allí.
Ya teníamos
se fomentaba el tejido social. No sé, quizá hubiera sido posible si contando con más asociaciones que se hubiera hecho, pero o sea, es difícil. Barrio de escuela, sin embargo, es diferente. Esto se hizo en el barrio de Carabanchel, en Madrid, y entonces en este barrio lo que se planteó era cómo había un gran problema de consumo abusivo de drogas por parte de los adolescentes en los institutos. Sí. Entonces pensó, bueno, y había por otro lado muchas asociaciones que estaban deseando de intervenir, pero no sabían cómo. Entonces lo que asumimos fue hacer una labor de captación de los profesionales de las asociaciones, formarles y capacitarles para que ellos trabajaran en centros educativos, y por otro lado se captaba centros educativos. Y entonces lo que se hacía era poner en combinación a unos con otros, hacer todo el seguimiento, el apoyo con los jefes de estudios, y luego cuando había casos, detectaban casos especialmente de requerir intervenir, los educadores sociales entraban a trabajar con ellos, e incluso los trabajadores sociales con las familias.
Muy bien.
Este programa es de un trabajo arduo, sin tino, mucho menos vistoso del anterior, pero muchísimo más trabajoso, mucho más trabajoso. Bueno. Y ha sido asumido con los años por las asociaciones, eso sí.
Bueno, pues nos alegra, porque hay que felicitaros a ti y a vuestro equipo por la labor desarrollada.
A ellos, a los que lo han hecho.
Muy bien, estupendo. Pues ya no nos queda decir nada más, agradecerles a toda la atención, a Javier por estar hoy con nosotros, y recordarles que el equipo docente de esta materia está a vuestra disposición. Nada más.
Sí, muchas gracias, y yo me quedo con las ganas de seguir escuchando experiencias, pero bueno, siempre son casos en los que se pueden sacar muchísima punta a todos los aspectos de la animación, de la organización, metodología, incluso fundamentación teórica, pero bueno, ahí queda para otra ocasión.
Sí, muchas gracias, porque es un placer escucharte, Javier.
Muchas gracias, a mí me encanta hablar.
Muchas gracias.
La animación sociocultural como metodología del trabajo social. Es el tema en el que hoy hemos profundizado en Foro Político y Sociológico con la ayuda de las profesoras de la UNED del Departamento de Teoría de la Educación y Pedagogía Social, María Luisa Sarrate Capdevila, Sara Gómez Rodríguez e Inés Gil Jaurena. El invitado era Javier Jiménez, experto en temas sociales. Y hasta aquí llegamos, hemos agotado nuestro tiempo. La semana próxima, si usted lo quiere, nos encontramos de nuevo aquí. Gracias por acompañarnos.